Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria se va a construir un centro cultural, el Centro Cultural Astoria, un proyecto adaptado a los restos arqueológicos que han aparecido allí y en la línea con la política cultural de la ciudad. Lo ha anunciado hoy, hace unos minutos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el debate sobre el estado de la ciudad. Muy buenas tardes, es martes 11 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, un anuncio que llega después de muchísimos años. En diciembre del año 2009 fue cuando el alcalde Francisco de la Torre, en otro debate del estado de la ciudad como el que se está viviendo hoy, anunció que el ayuntamiento adquiría esa manzana de la Plaza de la Merced. En diciembre de 2009, una manzana que sigue sin tener uso. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Es el gran anuncio que hasta el momento ha hecho el alcalde.
Así es, ese primer gran anuncio que el alcalde tenía reservado para este debate sobre el estado de la ciudad. Allí en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria se va a levantar un centro cultural, se llamará Centro Cultural Astoria, estará adaptado a los restos arqueológicos que aparecieron allí cuando el antiguo cine fue derribado, y en la línea, esa línea con la política cultural que viene desarrollando Málaga desde hace ya muchos años. Gran anuncio, primer gran anuncio del alcalde, le vamos a escuchar a Francisco de la Torre refiriéndose a este Centro Cultural Astoria.
La idea es destinar ese espacio a una sala polivalente de 800 localidades que estaría abierto a todas las artes escénicas, teatro, música, danza, además de ser uno de los espacios para la celebración anual del Festival de Málaga. Y contaría también con un centro de danza que da respuesta a una de las peticiones que surgieron en la Fundación Ciedes en el diseño de la Estrategia Málaga 2020 dentro del Grupo Málaga Creativa, que textualmente es la creación de un centro coreográfico en Málaga destinado a dar visibilidad y formación específica a los profesionales de la danza con conexiones a escala internacional. Ese centro de danza dispondría de una sala de ensayo y exhibición con doble altura, que sería también multifuncional para otras necesidades escénicas, y también habría pequeñas salas para distintos usos.
Pues todo eso será el Centro Cultural Astoria. Mencionabas tú, Mónica, que se da la circunstancia de que fue también en un debate sobre el estado de la ciudad hace años, en 2009, cuando el regidor anunció que el ayuntamiento iba a comprar la manzana de los antiguos cines de la Plaza de la Merced. El desembolso municipal fue millonario, los proyectos previstos allí en todos estos años se han ido truncando y ahora la apuesta del alcalde es levantar ese centro cultural en la Plaza de la Merced. Ha sido el primer anuncio que ha realizado Francisco de la Torre en el debate, una sesión extraordinaria en el Salón de Plenos que vivió su primera edición en 2004 y que es la primera vez que se celebra en este mandato después de las elecciones de 2019, porque hasta ahora, lo ha dicho así el alcalde al comienzo de su intervención, la pandemia lo había impedido. Decíamos, primer anuncio del alcalde, el del Centro Cultural Astoria. Segundo anuncio, la ciudad se postulará para acoger en 2024 la edición número 37 de la Copa América de Vela.
El trofeo más antiguo del mundo, uno de los acontecimientos deportivos con más repercusión global, junto a los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Ryder Cup de Golf, la Super Bowl de fútbol americano o la Fórmula 1 del automovilismo, es uno de los acontecimientos deportivos que más atención despierta. 1.000 millones de telespectadores, los que lo conocen, hablan de ese dato.
En esto viene trabajando el ayuntamiento desde el pasado mes de octubre y de esa intención del consistorio de traer la Copa América de Vela a Málaga ya tienen información en la Diputación Provincial, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno Central, también en el puerto, la Autoridad Portuaria de Málaga. Dice el alcalde que el beneficio económico sería enorme.
Ofrecería un alto rendimiento económico a cambio de una inversión muy moderada en infraestructura, ya que solo habría que hacer una adaptación en una zona del puerto en la que estarían las bases de los equipos. Los organizadores de la Copa de América 2024 están muy interesados en que el evento se celebre en España, en Andalucía y concretamente en Málaga, por la combinación de una buena ubicación estratégica, buen clima, régimen de vientos adecuado, cultura e historia, infraestructuras, conectividad, calidad, capacidad hotelera, virtudes, valores de Málaga, ¿no? Nuestra bahía reúne las características necesarias para albergar esta competición, tal como ha confirmado una delegación que recientemente visitó Málaga.
Hablamos de un tipo de debate, esos debates sobre el estado de la ciudad que el alcalde tradicionalmente ha venido utilizando para realizar grandes anuncios. Por ejemplo, fue donde conocimos que la ciudad se postularía para acoger una Expo Internacional en 2027, la compra de la parcela de la Astoria que mencionábamos antes, o por ejemplo, el último debate del estado de la ciudad que se celebró en el año 2018. En él el alcalde hizo varios anuncios. El de más relevancia fue el de la completa municipalización de Limasa, un proceso que se culminó totalmente en el verano de 2020. Por tanto, en este caso, el regidor sí que cumplió con lo anunciado. En aquel debate del año 18, el alcalde también se refirió a proyectos de la ciudad como al que ha planteado en los suelos de Repsol, con un parque de 130.000 metros cuadrados y al menos un edificio. En enero de 2020 se presentó el proyecto al detalle, un parque que ocupará finalmente 80.000 metros cuadrados y que se levantarán allí también edificaciones en altura que albergarán oficinas y viviendas. La idea era que el parque se licitara a lo largo de 2020 y las obras pudieran comenzar en 2021. Hoy, dos años después de la presentación del proyecto en los terrenos de Repsol, ¿cuál es la situación? Vamos a escuchar a Raúl López, es el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
Ese proyecto, denominado Repsol, ya está en su aprobación inicial. Esperamos que a lo largo del año 2022 tenga su aprobación definitiva y que con eso pues pueda impulsar un proyecto de urbanización que aproximadamente costará unos 24 millones de euros.
Es decir, que tres años y medio después de que el alcalde anunciara el proyecto y dos años después de que se presentara, todavía las obras no han comenzado.
Y supongo que lo que queda. Bueno, Carmen, en este tipo de debates, el debate del estado de la ciudad que se está celebrando, estaba previsto, Carmen, por cierto, a las 11 de la mañana, ¿ha comenzado puntual o un poquito más tarde?
Bueno, como es habitual en este tipo de casos, se ha retrasado un poco. Sobre las 11:20 ha comenzado este debate, así que un poquito de retraso en esta mañana de martes.
Bueno, pues en este tipo de debates, decía Francisco de la Torre, nos tiene acostumbrados a intervenciones cargadas de datos. ¿Ha cumplido hoy con esa tradición, Carmen?
Bueno, pues es su seña de identidad, así que hay que decir que sí, ha ido haciendo un repaso por cada una de las áreas municipales. Él mismo ha dicho que pretendía no ser muy exhaustivo, pero ya sabemos que al alcalde le encanta poner datos sobre la mesa y recordatorios de todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento y, por tanto, en la ciudad. Por ejemplo, ¿desde cuántos trámites municipales se pueden hacer online a día de hoy? ¿Cuánto dinero ha ingresado urbanismo en el último año por inversiones privadas? ¿Cuántas asociaciones hay registradas en la ciudad? ¿Cuántas de ellas tienen actividad sostenida? Y, por supuesto, un dato estrella que no puede faltar cada año, resaltar que el Ayuntamiento de Málaga es muy buen pagador.
Antes de que se regulara con buen criterio el pago a proveedores, nosotros ya éramos muy buenos pagadores. Abonar las facturas puntualmente es una contribución ineludible de las administraciones públicas a la economía y al mantenimiento del empleo. Nuestra saneada tesorería y nuestra agilidad en la tramitación nos permiten ahora pagar en 17 días de media, la mitad del plazo que impone la ley.
En resumen, que el alcalde ve una ciudad que está en el buen camino y a la que, además, ha resaltado él, no ha parado, dice, ni siquiera la pandemia.
Si tuviéramos que sintetizar el diagnóstico de Málaga, podríamos decir que nuestras fortalezas y oportunidades pesan muchísimo más que nuestras debilidades y amenazas. La ciudad genera expectativas como nunca, materializa realidades incluso en tiempos duros y ha alcanzado una notoriedad nacional e internacional de la que jamás había disfrutado.
Esta es la visión del alcalde, así que habrá que escuchar ahora en los próximos minutos lo que opina la oposición sobre la situación de la ciudad.
Bueno, Carmen, hoy se está celebrando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga una nueva edición del debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde a esta hora continúa hablando. Francisco de la Torre ha sido el encargado de abrir este debate, pero ¿cómo es la mecánica? Vamos a explicársela a los oyentes. ¿Cómo está organizado?
Ha sido Susana Carillo la concejala que está presidiendo hoy el debate, la que ha detallado cómo es la mecánica, lo ha hecho al comienzo del pleno, de este pleno extraordinario, porque no deja de ser un pleno extraordinario este debate sobre el estado de la ciudad. ¿Cuál es la mecánica? Me preguntabas, Mónica. Pues el alcalde, el primero en intervenir, sin límite de tiempo. El alcalde va a poder estar hablando todo el tiempo que quiera. Después va a ser el turno de los portavoces de los grupos políticos, incluido el Partido Popular. Es decir, que está hablando el alcalde y también va a hablar, en este caso, la portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles. Hablarán todos los portavoces. Cada uno de ellos tendrá un máximo de 15 minutos para su intervención e irán de menor a mayor representación en número de concejales. Ese es el orden establecido. Ya sabemos quién no va a intervenir. Juan Casá, el concejal no adscrito, ha comunicado que él no va a tomar la palabra, así que estarán los tomarán la palabra, si lo harán, los portavoces de Ciudadanos, del grupo de Unidas Podemos, del Partido Socialista y también del Partido Popular, cada uno con 15 minutos. A continuación, segundo turno del alcalde, también sin límite de tiempo, podrá hablar de nuevo el alcalde todo el tiempo que quiera. Una segunda intervención de los portavoces, una réplica y ya el cierre del alcalde con su tercera intervención, también sin límite de tiempo, será quien ponga el broche final a este debate sobre el estado de la ciudad.
Bueno, Juan Casá, el concejal no adscrito, ha decidido que no va a hablar. Es que hablar en el salón de plenos durante 15 minutos implica mucho trabajo. Está claro, está clarísimo. Carmen, además de estar pendiente a ese estado, al debate del estado de la ciudad, que le iremos contando a los oyentes todo lo que se vaya anunciando, diciendo, criticando, en fin, para eso es fiscalizando, ¿no?, la labor de la oposición. Además de eso, estamos pendientes, como no, a la pandemia. Datos del coronavirus en Málaga, ¿qué dicen las cifras?
Además, las cifras hoy, Mónica, estamos muy pendientes de ella, pero es que además hoy nos han dejado un dato muy malo. Jornada negra, la de hoy, este martes día 11 de enero, porque se han notificado 7 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. De hecho, es el peor dato de esta sexta ola de la pandemia, este de los 7 fallecimientos en la provincia de Málaga. Contagios han sido 1.817 positivos más. Mientras tanto, la lectura positiva que encontramos en las cifras de hoy es que la incidencia ha bajado en las últimas 24 horas, baja 11 puntos en la provincia hasta colocarse en los 1.455 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en la capital la bajada es más importante. Ha bajado esa tasa en 21 puntos en un solo día. A día de hoy se sitúa en 1.713 contagios por cada 100.000 habitantes. Son los datos de última hora de la pandemia.
Vamos hasta el salón de plenos. En estos momentos está hablando, toma la palabra, Noelia Losada, la portavoz de Ciudadanos, socio partido, socio de gobierno del Partido Popular, de Francisco de la Torre. Vamos a escuchar en directo ese sonido.
Se han aprobado 4 presupuestos sin meterle la mano en el bolsillo a los malagueños, con una política fiscal moderada, contenida. Y Ciudadanos nos vamos a encargar de que siga siendo así. Y por eso tenemos que explorar todas las vías para ser un ayuntamiento pionero en retirar la plusvalía mortis causa, no en adaptar la ley. Sabemos que es muy difícil por el agujero económico que generan las arcas públicas, pero creo que debemos de ser creativos, imaginativos. Hay margen para recortar el gasto y hay margen para redoblar las sanciones por incumplimiento de las ordenanzas, como las de limpieza o las de urbanismo. Es un asunto que nos parece crucial porque la plusvalía es un impuesto injusto y confiscatorio, porque la vivienda que la gente hereda lleva ya acumuladas muchísimas dosis de esfuerzo y de dinero pagado. La Administración también puede seguir adelgazándose, claro que sí. Desde que Ciudadanos condicionamos las políticas municipales, se han llevado a cabo fusiones y absorciones, como las del Instituto Municipal del Taxi, la Agencia de la Energía, el Instituto Municipal del Libro y la de más enjundia, la del Teatro Cervantes y el Festival de Cine en torno a Procultura. Y yo creo que hay margen.
Está hablando en el debate del estado de la ciudad que se celebra hoy, Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos. Seguiremos escuchando a los distintos portavoces de los grupos municipales. En todo caso, Carmen, más cosas que queremos contar a los oyentes. Está siendo uno de los temas de conversación de los últimos días aquí en la ciudad, el cierre del Café Central, porque su propietario se ha jubilado y no ha llegado a un acuerdo con los otros dueños del local, que es una propiedad familiar, para prolongar la vida de esta emblemática cafetería en la Plaza de la Constitución. ¿Sabemos que se va a finalmente abrir allí?
Pues de momento no, porque el propio Rafael Prado, el propietario del Café Central, ha dicho que es que no hay ninguna oferta sobre la mesa para instalar allí otro negocio. Lo dijo precisamente ayer aquí en los micrófonos de COPE más Málaga. En todo caso, y esto lo vamos a contar hoy, la única posibilidad para que allí siga existiendo un bar o un restaurante es que el propietario de la cafetería alquile o venda el local, eso es lo que se hace en cualquier caso, y que además traspase la licencia de negocio hostelero. ¿Por qué? Pues esto tiene un motivo. Y es que la calificación del centro histórico y de varias calles de Teatinos como zonas acústicamente saturadas impide actualmente la apertura de nuevos bares y restaurantes en más de 100 puntos de la ciudad de Málaga. Uno de ellos es la Plaza de la Constitución. Vamos a escuchar a Elisa Pérez de Siles, es la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga.
Para que efectivamente ese café central o este futuro bar-restaurante pueda mantener su actividad de bar-restaurante, requiere necesariamente los próximos 3 años, porque el SAS establecía la rémora de 5 años, pero no podemos olvidar también que lleva ya 2 años de vigencia, con lo cual quedarían 3 años. No podemos olvidar, por tanto, que para que, insisto, ese bar-restaurante mantenga ese tipo de licencia, se requiere que exista un acuerdo expreso entre el cedente de la licencia y el futuro cesionario.
Por tanto, que el propietario del café central venda la licencia de hostelería es condición obligatoria para que allí se instale otro bar o otro restaurante. De lo contrario, solo podría instalarse un negocio de cualquier otro tipo.
En relación a la licencia, efectivamente tiene que existir exprofeso ese traspaso. Es decir, no solamente te vendo o te arriendo el local, sino que te vendo o te arriendo la licencia de bar-restaurante, para que efectivamente esta licencia de bar se pueda mantener como licencia de bar-restaurante.
Y una cosa más, la Fundación Teatral Antonio Banderas, que gestiona el Teatro del Soho de Málaga, va a ofrecer un descuento del 30% en el importe de las entradas del musical Company a los farmacéuticos y empleados de farmacias en agradecimiento a su labor durante la pandemia. Esta medida se ha adoptado tras la buena acogida por parte de los sanitarios a los descuentos que ya se aplicaron el pasado mes de diciembre, descuentos que se aplicarán también ahora en las funciones de los sábados a las 9:30 de la noche y de los domingos a las 6 de la tarde hasta el 30 de enero, con un máximo de 2 entradas por persona, siempre sujeto a que haya aforo disponible, como decimos, una medida para farmacéuticos y empleados de las farmacias. Las entradas se podrán comprar en horario de taquilla, presentando el carnet de farmacéutico colegiado, o en el caso de ser empleado no colegiado, pues un certificado firmado por el titular de la oficina de farmacia que acredite esa condición.
Pues Carmen, si te parece, vamos a hacer el resumen, los anuncios, los grandes anuncios titulares que ha hecho hoy Francisco de la Torre durante el debate del estado de la ciudad que se celebra en la casona del parque.
En su primera intervención, el alcalde Francisco de la Torre ha anunciado que la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria va a ser sede de un centro cultural. Se va a levantar allí un edificio que se llamará Centro Cultural Astoria. Allí también habrá un centro de danza. Ese lugar se convertirá también en sede del Festival de Málaga cuando se celebre cada año. Es el primer anuncio que ha realizado hoy el alcalde, esa parcela que ahora mismo está ya sin el edificio del antiguo cine Astoria Victoria, que fue derribado. Pues allí lo que se va a hacer es levantar una nueva edificación, será el Centro Cultural Astoria. Y por otro lado, se anuncia que el Ayuntamiento viene trabajando desde el pasado mes de octubre para que la ciudad acoja en el año 2024 la edición número 37 de la Copa América de Vela. Es un evento deportivo de una transmisión planetaria que tiene millones de seguidores a lo largo y ancho del mundo. Se está trabajando ya para que la Copa América de Vela pueda venir a Málaga. Dice el alcalde que los organizadores tienen especial interés en que sea así. De hecho, ya ha habido una comisión de esta Copa América de Vela que ha llegado incluso ya a visitar la ciudad de Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. En todo caso, cualquier última hora te la contamos en COPE Más Málaga y seguiremos atentos a ese debate del estado de la ciudad. Recuerda que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil y, como no, de nuestra página web cope.es/Málaga. Si te has levantado temprano, habrás visto que el cielo estaba despejado, pero han ido apareciendo las nubes poquito a poco. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, dice el hombre del tiempo, que serán más probables en las sierras próximas al litoral y a partir de esta tarde. El viento pues sopla flojo, aunque en la comarca de Antequera y en zonas altas de montaña se nota más intenso. Las temperaturas máximas pues van a oscilar hoy entre los 19 grados que nos anuncian en en Vélez, Málaga, 17 en la capital, 15 grados de máxima en Antequera y en Ronda. En fin, así están las cosas. ¿Qué va a pasar mañana? Pues mañana el viento, mañana por la tarde, el viento va a cobrar protagonismo en las comarcas de la Axarquía, de Costa del Sol y Guadalhorce, porque se tendrá incluso que activar la alerta amarilla por esos fenómenos costeros y viento. Por lo demás, nos vamos a despertar con nubes, eso mañana, que irán disminuyendo durante la tarde. No se descartan precipitaciones ocasionales en el litoral y en las sierras. Esta es la previsión del tiempo también para mañana. ¿Que la temperatura qué va a pasar? Pues mañana también va a caer un poquito. Si hoy tenemos una máxima, por ejemplo, en Vélez, Málaga, de 19 grados, mañana está prevista de 16. Así que caen 16 de máxima en Vélez, 15 aquí en la capital, 12 de máxima en Antequera, 11 en Ronda, en fin, las cosas que tiene el invierno y enero.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias a la boca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
Nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Descubre un mar de felicidad y empieza a disfrutar de nuestra bahía este año. Escuela Náutica La Mar de Málaga te acompañará al iniciarte en este apasionante mundo de la navegación. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Los martes nos gusta mirarnos el bolsillo, rascarnos el bolsillo. Bueno, hablar de dinero, básicamente. Para eso siempre saludamos al director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Partarroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La semana pasada hablábamos de cómo llevar una contabilidad doméstica perfecta, al menos cómo intentarlo. Me comentabas que hay incluso aplicaciones para el control de la contabilidad doméstica. ¿Aplicaciones como cuáles? Explícame esto cómo funciona.
Sí, lo comentábamos un poco como propósito de Año Nuevo y, como te decía, pues hoy en día hay un montón de aplicaciones y formas en las que podemos llevar pues un menor manejo de nuestro presupuesto familiar, ¿vale? Uno de los métodos más clásicos es el control de contabilidad doméstica con Excel, ese programa de tablas de Microsoft que todos conocemos, ¿vale? Pues el Excel no es solo útil para cualquier trabajo de oficina, sino que te puede ayudar fácilmente a categorizar todos tus gastos y saber en qué partidas se está gastando más o menos y con ese control pues organizarlas, ¿vale? Yo te propongo, por ejemplo, hacer una lista con gastos que todos tenemos, ¿no? Gastos del hogar, en los que meteríamos los que comentamos la semana pasada, gastos fijos pues de suministros como luz, agua, gas, etcétera. También los gastos de transporte, en nuestro día a día todos necesitamos movernos, o casi todos, para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, a la universidad. Pero ya no solo eso, es decir, si hacemos alguna escapada al monte o cogemos un tren para otra ciudad, pues también lo podemos meter ahí. Ten en cuenta que también puedes meterlos o categorizarlos como gastos fijos, si hablamos de los transportes a nuestras obligaciones, a nuestro trabajo, o en los gastos de ocio, entretenimiento. Otra partida que habría que apuntar, pues gastos del día a día, en los que puedo incluir pues los gastos de comida, productos de limpieza, del hogar, ropa que podamos necesitar, es decir, que se necesite, no caprichos, que sería otra partida distinta, pues una zapatilla, ropa, bueno, para el día a día, ¿no? Gastos en los que puedas necesitar para, bueno, para vivir, ¿vale? Y por otro lado también, pues gastos de ocio y entretenimiento, o sea, el ocio es importante en nuestra vida, lógicamente, y también tiene que haber una partida del gasto dedicado a ella, cine, música, eventos, viajes, literatura, tecnología, lo que le guste y decida cada uno, ¿no? Y luego también habría que tener muy apuntado y muy en mente una partida de ahorro. Y esta es la parte que dedicamos al ahorro y a las inversiones. Además de todos los gastos, pues tiene que haber una parte de los ingresos que debe aparecer aquí.
Vale, yo, Álvaro, lo he apuntado todo. O sea, me bajo a tomar un café y me apunto 1,50. Me compro unos zapatos, me lo apunto. ¿Y ahora qué hago con todo eso?
A ver, con esta contabilización de los gastos, puedes tener más o menos claro en qué y cuánto te está gastando de tus ingresos. De todas formas, si el Excel no es lo tuyo, lo de el oyente, pues ahora mismo la mayoría de aplicaciones de banco te permiten incluso segmentar tus gastos para saber a dónde va tu dinero. Por otro lado, hoy en día hay una gran cantidad de aplicaciones para controlar la contabilidad doméstica, ¿vale? Y con esto, pues ya tienes una gran variedad de opciones para llevar la contabilidad, ¿vale? La contabilidad de tu casa. Una vez tengo todo contabilizado, si todavía no sabes cómo organizar los gastos, hay un método de gestión con el que consigues ahorrar, que es el método 50-30-20 que hemos comentado algunas veces. Resumiéndolo un poco, el método consiste en dedicar un 50% de tus ingresos a gastos fijos, un 30% dedicado al ocio y un 20% dedicado al ahorro. Pero yo pondría incluso el ahorro por delante de los gastos.
El 30% dedicado al ocio, esto es teatro, restaurante, viajes, y el 20% dedicado al ahorro. Pues no me parece mal. Álvaro,
es así, al final es, oye, pues como te decía, yo incluso meto el ahorro por delante de los gastos. Es decir, de tus ingresos, que da igual aquí cuáles sean, pues la mitad debe ir, el 50%, destinado a gastos fijos, ¿vale? Cuando ya has hecho los gastos fijos, que bueno, que todos tenemos de casa, hipoteca, alquileres, y luego los suministros, ropa, comida, etcétera, a partir de aquí deberías sacar un 20% y ahorrarlo, ¿vale? Para el objetivo que tenga cada uno. Y luego me va a sobrar un 30% para gastar en lo que yo quiera, ¿vale? Pero así lo tengo yo todo muy controlado. Y no decimos que tener que llevar las cuentas de la contabilidad doméstica no pueda ser algo complicado o perezoso, ¿vale? Pero si tenemos claro nuestros objetivos, al final se puede conseguir de forma fácil. Simplemente hay que elegir una metodología y tener muy claro tanto los ingresos como los gastos y tener muy claro qué dinero entra y en qué se me va el dinero.
Eso hay que tenerlo controlado. Yo te voy a regalar, Álvaro, una frase apoteósica de mi hermano que siempre me ha ayudado a ahorrar. ¿Realmente te hace falta un bolso nuevo? ¿Pero de verdad realmente te hace falta? Esa pregunta me la he repetido muchas veces cuando voy a comprar algo de forma impulsiva y a veces me ha servido para controlarme porque no me hacía falta. En todo caso, yo cuando hablo de inversiones, cuando hablo de dinero, por quien me gusta ser aconsejada, son por los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. Su director es Álvaro Partearroyo. Expertos a los que encuentras en la oficina que tienen en la Alameda de Colón número 9 y también en su página web r4.com. Álvaro, hazte esa pregunta de vez en cuando.
Bueno, nos la haremos y, como os digo, sobre todo, que dinero para caprichos podemos tener cada uno, pero que tengamos muy claro y que no se nos vaya de las manos.
Ay, gracias, Álvaro, como siempre, una semana más por estar en antena. Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Déjame que te hable ahora de Seguridad AM. Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto. Gracias por no decir.
hacemos todos los días. Darte las gracias por elegir esta cadena, COPE Más Málaga, la emisora número uno aquí en Málaga. Nos encanta, no lo decimos nosotros, lo decís vosotros, los oyentes, y el Estudio General de Medios. ¿Quieres que después de las noticias de la una de la tarde te dé el truco, el secreto, la guía perfecta para conseguir tus propósitos y objetivos? Créeme, quédate ahí pegado a la radio, que te vamos a dar las claves para conseguirlo.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García, hasta las dos de la tarde te acompaño para contarte todo lo que va siendo noticia en Málaga y desde luego para que pases una mañana diferente. Pues te acompaño a lo mejor mientras cocinas, mientras trabajas, teletrabajas, paseas o mientras conduces, en fin, estás en casa tranquilamente. En todo caso, seguro que te interesa lo que está ocurriendo en el mundo del deporte aquí en nuestra ciudad y nuestra provincia. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Noticias de última hora, comunicado oficial del Unicaja de Málaga, brote de COVID en la plantilla del equipo verde. Era uno de los equipos de la ACB que no tenía por ahora ningún positivo en la plantilla. Pero bueno, al final esto es esquivar muchas balas y tarde o temprano la bala te da, ¿no? Bueno, pues al final hay brote de COVID. Eso ha hecho que tengan que suspenderse los dos próximos partidos del Unicaja de Málaga. Uno que tenía que jugar mañana en Bilbao y otro el sábado en Fuenlabrada. Son casos positivos. Los jugadores se encuentran en sus domicilios, asintomáticos, aislados. No se encuentran con problemas graves, pero evidentemente hay que guardar ese protocolo que te marca el COVID. Así que el Unicaja no va a jugar los dos próximos partidos, y en el Málaga, en el equipo de fútbol de la ciudad, bueno, pues hay noticia porque todos están contentos con la llegada de los dos primeros fichajes de invierno, siendo el de Vadillo y sobre todo el de Aleix Febas, y no van a ser los únicos porque el Málaga trabaja en la confección de la posible incorporación de un central, de un defensa central. Todo esto y mucho más hoy con el doctor de la Varga para hablar un poquito de lesiones musculares. Estaremos desde las 3 de la tarde conectados.
Muy bien, a las 3 pegados a la radio, cómo no. Gracias, Javi.
Venga, un saludo.
Bueno, más cosas que te contamos a esta hora, 1 de la tarde, 8 minutos. Te hablamos de propósitos y de objetivos. La guía perfecta para cumplir esos propósitos que te has marcado en este año 2022. Así te lo he vendido yo antes el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que tenías que estar pendiente a la radio. Quiero saludar en primer lugar a Diego Morillas. Él es nutricionista y es preparador físico, al que encontramos en la farmacia Eloísa Molina. Diego, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica.
Diego, yo he prometido a los oyentes que después de escucharte van a conseguir todos los propósitos y los objetivos razonables, claro, razonables, que se hayan marcado. ¿Por dónde empezamos en esta guía perfecta para conseguirlo todo?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es limitar nuestros objetivos. Es decir, vamos a empezar el año focalizándonos en 2 o 3 como máximo. ¿Por qué? Porque limitar estos objetivos pues nos permitirá centrarnos al 100% en ellos. Por ejemplo, para personas emprendedoras, pues no pueden estar en 1000 proyectos a la vez, porque entonces no logran ninguno. O personas estudiantes que quieren estar en Instagram emprendiendo o haciendo varias cosas a la vez, no puede ser esto porque al final no te centras en nada. Entonces, yo siempre digo que se puede ser una persona linterna o una persona rayo láser.
A ver, explica eso, Diego.
Pues mira, por ejemplo, en atletismo, una persona linterna sería muy bueno a nivel de barrio, donde ganaría pues todas las pruebas. Pero si quieres ser campeón de España en una prueba en concreto, tienes que ser un rayo láser. Tienes que dejar de competir en tantas pruebas y mantener el foco solo en una carrera.
Por ejemplo, propósito, no sé, lo típico de después de las fiestas es perder un poquito de peso, cuidarnos, tipo leer un libro a la semana. No sé si eso es un objetivo que se ha marcado Diego Morillas. En todo caso, Diego, cuéntale a los oyentes, ¿es importante la actitud, la manera de enfocar ese propósito que nos hemos marcado?
Total, siempre esos pensamientos, pensarlos de manera positiva. Porque cambiar la bipolaridad del objetivo pues le dará una connotación diferente. Los objetivos en positivo siempre transmiten esperanza, posibilidad, motivación. Y sin embargo, en el negativo, pues pueden hacerte sentir rechazo, culpa, malestar. Por ejemplo, un propósito muy frecuente es decir, voy a perder peso. Pues yo les digo que cambien eso por decir, voy a cuidarme físicamente. O voy a dejar de procrastinar por voy a ser más eficiente.
Ah, bueno.
Y así con todo.
Claro, enfocarlo de una manera positiva. Para eso hay que alejarse de la gente negativa, que a veces te rodeas de gente que te come la energía, ¿no?
Vaya, al final somos la media de las 5 personas que nos rodeamos y eso se refleja en todos los ámbitos. Entonces, mira, para mí la etapa que mejor me ha ido ha sido cuando he estado concentrado en el centro de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con personas que continuamente tienen ese afán de superación, pues son personas que están a tope cada día luchando por sus sueños, lógicamente se te pega. Entonces ahí la importancia del grupo y que al final somos las personas que nos rodeamos.
Ah, qué curioso. O sea, tú dices que somos la media de las 5 personas que nos rodeamos. Ya ves tú, yo me junto mucho con Pedro González, así tengo pues, la pedra que tengo. Claro, ahí estará él escuchando, que está teletrabajando y ahora hablaremos con él. Pero somos la media de las 5 personas que nos rodeamos. Qué interesante.
Ahí está.
¿Más aspectos que tú consideres que son importantes y que deben tener en cuenta los oyentes?
Pues mira, prestarle atención a la distracción. Y para mí eso es muy, muy importante porque al final cuando eres lo que tienes que hacer es ponerle esa atención en la distracción. Y eso a mí me cambió muchísimo la vida porque a mí, por ejemplo, me distraen mucho las redes sociales. Pues puse mi foco ahí, fui consciente de ello y le puse de solución. Entonces, esa hora o esas 2 horas que desaprovechaban el día, ahora me doy cuenta que aprovecho muchísimo pues leyendo o poniéndome un podcast, un documental, en fin, son horas que antes perdía pues 15 minutos aquí, 20 minutos antes de estudiar o 30 minutos antes de leer, y ahora le puse el foco en ello y soy muchísimo más eficiente durante el día.
Claro. Algo que también es típico cuando empezamos un año son las expectativas que tenemos. ¿Cómo podemos gestionar eso, Diego?
Eso es. Solemos tener expectativas por todo. Pensamos que nos va a ocurrir todo lo que planeamos y luego vienen las frustraciones si no lo conseguimos. Así que tenemos que saber una cosa, que una cosa es lo que yo planeo y otra lo que la vida tiene preparado para mí, que muchas veces no tiene nada que ver. Entonces lo catalogamos como algo negativo. Decimos, esto es malo porque no pasó como yo esperaba. Entonces tenemos que decir, ha ocurrido esto y ya está. Aunque a veces es muy duro afrontarlo porque pasamos meses, incluso años, pues preparándonos para un examen, un trabajo, un negocio que vayamos a emprender y las cosas no salen como queremos. Es como si, por ejemplo, vamos cargando una mochila de cosas que nos va a hacer llegar a la playa. Entonces empieza a meter la sombrilla, la toalla, la nevera, por lo que llevo una mochila entera cargada para ir a la playa y de repente la vida resulta que te lleva a la montaña. Tú tenías unas expectativas, pero por las circunstancias pues te dejan en un camino que lleva a la montaña. Entonces, ¿cuál suele ser la reacción habitual a todo esto? Quejarnos porque hemos preparado todo para ir a la playa y resulta que nos han dejado en la montaña. Pero si nos paramos a analizarlo, ¿piensas que ir a la montaña es un mal plan? Yo pienso que no. Lo único que no encaja es la previsión de lo que tú querías que pasara. Y gran parte del sufrimiento y frustración que vivimos viene por ahí, de que tenemos expectativas que no se cumplen y no sabemos aceptar esos nuevos cambios porque seguimos apegados a las expectativas generadas. Entonces, tenemos que aprender a aceptar y ver la parte buena de lo que la vida nos tiene preparado. Como en este caso, pues puede ser estar en la montaña en vez de en la playa.
Supongo, Diego, que tú eres nutricionista y eres preparador físico. Supongo que este cambio de mentalidad, ser positivo, da igual, te has desviado y en lugar de irte para Torremolinos a la playa, te has terminado la maroma. En fin, da igual, pero buscarle lo positivo. Supongo buscarlo. Que esto es muy importante cuando va un cliente ahí a la farmacia Eloisa Molina y te dice, Diego, pues mi objetivo este año es hacer más deporte y además cuidarme muy bien y cambiarme de alimentación. Esa positividad que le transmites es clave, ¿no?
Sí, para mí es muy, muy clave. O sea, un cambio de mentalidad es fundamental tanto a la hora de afrontar una dieta, un nuevo hábito, todo. porque si no, al final te frustra, ¿sabes? Ahora todo el mundo se quiere poner a dieta. Lo que tenemos que ver es cuánta gente sigue a dieta en abril o en mayo o en julio. Entonces la mayoría pasan 2-3 meses a dieta, 2-3 meses donde no hacen nada. Tenemos que cambiar esos hábitos, esa mentalidad, y ahí es donde tenemos mucho trabajo.
Bueno, pues Diego, además de decirte que estés pendiente a la carretera y a los desvíos y a las salidas para no equivocarte de destino, solamente recordar a los oyentes que a Diego Morillas, que es nutricionista y preparador físico, lo encuentran en la farmacia Eloísa Molina. Esta farmacia la encuentran los oyentes, a su vez, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a 10:00 de la noche, disponibles 24 horas en su página web, que tienes que teclear en tu ordenador, dermalike.es o dermalike, que es como Diego suele escribirlo, dermalike.es. Diego, que te mando un beso enorme, gracias.
Bueno, igualmente, buen día.
Gracias. Más cosas, que estás escuchando COPE más Málaga, eso sí que es positivo también. Vente conmigo que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Claro, ahí hemos abierto la puerta y allí la encontramos mirando por el telescopio un día más. Algo parecido, no sé si es una ramita de romero o de té verde o de cardo mariano. Solo ella encuentra placer a mirar por el microscopio un trozo de hierba. Ella es Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
¿En qué andas enredada? ¿Qué es lo que estás mirando por el telescopio, por el microscopio?
Por el microscopio, pues mira, hoy estoy mirando...
No por el telescopio.
Hoy estoy mirando enzimas.
¿Enzimas? ¿Enzimas de qué?
Enzimas proteolíticas, concretamente hoy.
¿Pero y eso qué es? ¿Exactamente para qué sirven?
Pues mira, las enzimas proteolíticas son proteínas activas de nuestro cuerpo que se encargan de romper las proteínas, ¿vale? Se llaman también proteasas, podemos decir enzimas proteolíticas o proteasas. Y siempre la terminación asa va a hacer referencia a una enzima que lo que quiere decir es que corta, ¿vale? Que corta. Entonces lo que hace es romper las proteínas que ingerimos en la alimentación en trocitos más pequeños o en los más pequeños, que son los aminoácidos, pues para que nuestro cuerpo los pueda asimilar a nivel de intestinal y vuelvan a tener su función en nuestro organismo y vuelvan a construir nuevas estructuras en nuestro cuerpo. Eso por un lado.
Ajá. Ana, las enzimas proteolíticas, ¿dónde las encontramos?
Mira, las enzimas proteolíticas las segrega nuestro propio cuerpo. El páncreas segrega enzimas proteolíticas. Entonces, bueno, de forma normal, una persona que esté sana tiene sus propias enzimas y tiene pues digestiones correctas y no suele tener malestar. Pero no siempre ocurre. Porque, bueno, no siempre, ni siempre comemos correctamente, ni siempre estamos en un estado óptimo de salud.
Si no tenemos no tenemos el estado de salud que tú nos recomiendas, tal, ¿es recomendable un suplemento natural de estas enzimas?
Si tenemos una deficiencia en ellas, por supuesto, sin duda alguna. Lógicamente, antes de empezar a tomarlas, porque sí, siempre aconsejamos que sea la opinión de un médico primero, el que nos da, nos hace un estudio y nos pueda hacer referencia a que algo puede estar funcionando mal. Y entonces, bueno, primero hay que detectar si hay un cuadro por ahí patológico que haya que solucionar. Si simplemente puede ser una deficiencia, porque bueno, el páncreas también pues se puede venir un poquito vago con la edad, pues podemos tomar algún suplemento o decir que lo podemos encontrar en alimentos, los propios alimentos. Sobre todo los vegetales son los que van a dar más posibilidad de tener esas enzimas desde el exterior. Y son la papaya y la piña, son las dos principales frutas que pueden ayudarnos a que nuestras digestiones sean mejor. La papaya tiene la papaína, que es la enzima suya, y la piña tiene la bromelaína. Estas dos enzimas se ha visto que funciona muy bien a nivel digestivo, pero no solo a nivel digestivo. La bromelaína también se utiliza en otros procesos patológicos, como pueden ser procesos inflamatorios de nuestro cuerpo, en artrosis, en procesos inflamatorios intestinales. Y se ha visto que funciona muy bien para bajar esa inflamación que existe en el organismo tomando unas dosis un poquito más altas de esa enzima.
Ajá, papaya y piña. Esto deberíamos incorporarlo en nuestro día a día o casi día a día, porque supongo que tendrá sus épocas. Claro. Y si no, como decimos, con ese suplemento natural, que ¿durante cuánto tiempo lo debemos o lo podemos tomar, Ana?
Pues mira, si estamos hablando de una persona que tiene un déficit en la síntesis de su propia enzima, pues va a ser un suplemento que probablemente haya que tomar pues durante toda la vida. ¿Qué pasa? Que como digo, podemos a lo mejor alternar y tomar en alguna época en las que se presupone que vamos a comer más, como por ejemplo hemos pasado ahora las Navidades, pues dicen me tomo el suplemento y el resto del año lo que hago es que antes de comer pues tomo un poquito de papaya, un poquito de piña por costumbre y me ayudo con las digestiones, ¿vale? Y si estamos hablando de casos ya de inflamatorios, también habría que estudiar al paciente y ver cuánto tiempo va a tener que tomar esas proteínas para que baje la inflamación en su cuerpo. En cualquier caso, se va haciendo un seguimiento. Cuando tenemos un cliente, un paciente, le vamos haciendo un seguimiento y vamos viendo hasta qué punto hay que continuar con los tratamientos si se les da un suplemento o decidimos cortarlo o al menos cortarlo durante un tiempo y que descansen, ¿vale? Se puede hacer pues pautas de un tiempo, luego descanso, volver a retomarlo. Pero como digo, siempre es muy, muy particular y hay que ver a cada persona.
Siempre os recomendamos, además, Ana, que aquí no, como son suplementos naturales, pues yo voy y me compro lo que quiero, me tomo todo lo que quiero. No, que esto hay que pedirle consejo siempre al experto, en este caso, si vamos a una herboristería, que es gente que estáis preparados y formados, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, estas enzimas que hablamos de la... Si comemos piña o papaya no va a pasar nada, ¿no?, en forma de fruta. Pero si lo tomamos en suplementos, que llevan una concentración mucho más alta, sí que hay que tener en cuenta la medicación que toma también que toman estas personas, si se toman antibióticos, si se toman anticoagulantes. Entonces hay que hacer, como digo, lo natural no es inocuo, ¿vale? El polen es natural y la gente es alérgica y se pone y se ahoga. Es decir, todo tiene, hay que tomarlo y verlo con responsabilidad siempre.
Responsabilidad que nos recuerda que adoptemos. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y está con nosotros desde hace tantísimos años y siempre tiene cosas nuevas que contarnos. Hoy, las enzimas proteolíticas. Ana, te mando un beso enorme hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica. Un beso para todos.
Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Sobre mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las siete princesas. Zapata se arriba, le adoran cuatro minas. Una es italiana y tres son argentinas, alegrándole la vida. Dani, como siempre, haciendo de las suyas, con ese don de gentes no necesita ayuda. Le quiere las más bellas y él las ama a ellas. Es amor.
Una de la tarde, 24 minutos. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Es la semana de la vuelta al cole, después de unas navidades raras, pero en definitiva una fecha muy bonita, con mucho tiempo para disfrutar en casa de la familia. Claro, ahora todos han ido al cole, o al instituto, o al trabajo, o el teletrabajo. ¿Y qué pasa con el peludo que tenemos en casa? Quiero saludar a Adrián Navarro, él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Qué hacemos con la vuelta al cole? Todo el mundo al cole, a las clases, el trabajo, y de repente el perro, de la noche a la mañana, de estar rodeado y con luces de Navidad, se encuentra solo. ¿Ahora qué hacemos?
Pues mira, como tú bien dices, es un cambio muy, muy grande, tanto para ellos como para nosotros. Lo que pasa es que nosotros al final entendemos el mundo de una forma totalmente diferente. Sabemos que son las fiestas, que son unas determinadas fechas y que después toca volver a la normalidad hasta que nos vuelva a tocar volver a esas fechas. Pero los perros, pasan de tener muchas visitas, de tener mucha estimulación, de estar en ese ambiente familiar de amor y cariño que se genera en las Navidades, de pasar mucho tiempo con los peques de la casa, de repente volver a lo que pasaba antes. Y ellos no entienden por qué esto ha dejado de pasar así. Entonces, una de las cosas que siempre recomendamos para evitar problemas de ansiedad por separación, entre otros, es intentar alargar lo máximo esa vuelta a la normalidad. Pongo el ejemplo, que empezar al cole no signifique llegar directamente por la tarde y poner a hacer las tareas, sino que llegar, estar un rato con el perro y ya después hacer las tareas, obviamente, que hay que hacerlas, pero que los niños sigan teniendo ese juego, ese rato, esa hora de diversión con su perro, intentar tener visitas, ¿no? Que no pasemos de tener muchas visitas a de repente estar la unidad familiar en casa y poco más, sino que durante la semana siguiente, las dos semanas, intentemos seguir manteniendo visitas para que sigamos teniendo estimulados a los perros. Y luego cansarlos un montón, porque si los tenemos más cansados de la cuenta, pues van a tender más a estar tranquilos, a querer descansar en casa, y sí que van a tener esos ratos de calidad con nosotros.
Claro, van a decir, bueno, mejor que me dejen en paz, que estoy reventado. Oye, me decías esta mañana en la reunión de contenidos, hasta un 80% de la población canina, de los perros, ¿terminan presentando trastornos de ansiedad por separación en algún momento de su vida?
Pues sí, nosotros de hecho damos por hecho que el porcentaje es mayor en cuanto a que no siempre tienen que presentar ese tipo de problemas al quedarse solos con destrozos. Yo creo que casi todas las personas de que nos estén escuchando que tienen perros, raro será el que llegue a casa y su perro no le haga una fiesta, o que al llegar a casa su perro no pare de perseguirlo por toda la casa. Son pequeñas cosas, pequeños principios que pueden incitar a desarrollar problemas de ansiedad por separación. Y una de los grandes detonantes de este problema de conducta son los cambios radicales en nuestra rutina. Por eso la vuelta al cole, tanto cuando acaba el verano y sobre todo ahora que acaban las Navidades, que es cuando más visitas tenemos que intentar graduarlo lo máximo posible para que no se desarrolle este problema. Te pongo otro ejemplo típico: me parto una pierna y paso de tener una vida en la que salgo todos los días a caminar, en la que estoy todo el día trabajando, a tener que estar en casa casi las 24 horas del día durante 2 meses. Después de esos 2 meses empieza la rehabilitación y ya después vuelvo a mi vida normal. Pues lo más probable es que el perro, después de haber estado 2 meses conviviendo con nosotros todo el día, al cambiar esa rutina y volver a quedarse solo X horas al día, pues empieza a presentar problemas que hasta ahora no había presentado nunca.
Claro, hay que hacerlo poquito a poco, que ellos no entienden estas cosas. Porque Adrián, esa ansiedad por separación, además de ponerlos tristes o de liar una tremenda cuando nos vamos y por lo tanto dar la lata y molestar a los vecinos, también puede derivar en que rompan cosas en casa. Los perros, intencionadamente para fastidiarte, te rompen como motivo de venganza, te rompen el sofá o se comen la pared como una venganza, o ellos no tienen conciencia de que están vengándose de ti.
No tienen conciencia. No tienen conciencia de que están vengándose de ti, o sea, no lo hacen por venganza, pero sí que lo hacen por llamar la atención. Y si nos paramos a pensarlo, normalmente rompen las cosas que más usamos nosotros, porque en el sofá, si tendemos a echarnos la siesta, por ejemplo, imagínate la cantidad de dolor nuestro que hay, o la parte de la silla que rompe, curiosamente, es donde nos sentamos habitualmente para comer. Es muy raro que hagan destrozos que no estén relacionados con nosotros. Entonces, pensamos que es en venganza, porque es como, me has visto cambiar esta maceta esta mañana y justo es la que tienes que romper.
Que tirar toda la tierra, sí.
Pero al final lo hacen por llamar la atención. Imagina entrar en un estado de ansiedad, de no poder gestionar tus emociones, pues al final es una forma de descargar. Pues algunos lo hacen poniéndose a ladrar como locos, algunos lo hacen haciendo destrozos, otros arañando. Cada uno lo descarga de alguna forma. Es como si nosotros tendríamos a mordernos las uñas para salir de ese...
Sí, de esa situación. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando volvemos después de un periodo de tranquilidad en casa, tal, volvemos a la rutina, hay que darle su tiempo al animal para que lo vaya entendiendo, que volvemos a ir a clase o al trabajo. En fin, son consejos que cada semana nos da Adrián Navarro. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, que te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso enorme para ti también.
Una de la tarde, 30 minutos. El compromiso de esta casa, de este programa, es que si ocurre cualquier cosa, te lo tenemos que contar. Se está celebrando desde esta mañana, media mañana, 11 y 20 comenzaba, con un poquito de retraso, el debate del estado de la ciudad, con anuncios que ha hecho el alcalde, que ya te hemos contado. También están tomando la palabra los distintos portavoces de los grupos municipales. Así que vamos a hacer un poquito de recuento. Carmen Cerván, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues vamos a empezar por la gran noticia que de momento ha dejado este debate, ese centro cultural Astoria, que se va a levantar en la parcela de los antiguos cines Astoria Victoria, en la Plaza de la Merced, que hace años adquirió el Ayuntamiento de Málaga, compró el edificio que había allí, ahora ya está derribado, y lo que se va a hacer allí es levantar un centro cultural también de danza, allí en ese lugar del centro histórico. Por otro lado, también se está trabajando para que en 2024 venga a Málaga un gran evento deportivo, la edición número 37 de la Copa América de Vela, y otros anuncios más de andar por casa. El Ayuntamiento va a poner en funcionamiento 4 salas municipales de estudios que van a ofertar casi 300 plazas. La primera va a abrir sus puertas la próxima semana, lo ha dicho Francisco de la Torre.
Abrirá la primera de ellas, que estará ubicada en la estación de autobuses y contará con 40 plazas. Dispondrá de acceso autónomo, aunque durante las primeras semanas el acceso será mediante control presencial de técnicos municipales.
A la de la estación de autobuses se sumarán 3 más en el polo de contenidos digitales, con 60 plazas, en la calle Ingeniero José María Garnica, con 90 plazas, y una cuarta en el CEPER de Capuchinos, que tendrá un centenar de plazas. En este debate, el alcalde ha recordado que en los últimos meses Málaga ha seguido sumando éxitos de la mano de grandes empresas como Google, que va a instalar aquí un centro de excelencia, como Vodafone, que eligió a esta ciudad entre 8 capitales europeas para un centro que tendrá 600 empleados, iniciativas también de grandes empresas como Decra, como TDK, una iniciativa pionera de vehículos autónomos que se va a poner en marcha aquí en la ciudad de Málaga, y otra iniciativa, hoy es noticia en este caso, vinculada a la ciberseguridad.
El Ayuntamiento ha contribuido a la creación de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, cuya escritura se firmará pasado mañana, que trabajará en microelectrónica, 5G, ciberseguridad, inteligencia artificial y vehículo conectado y tecnologías digitales aplicadas. Esta fundación privada cuenta también como patronos fundadores, como saben ustedes, con la Junta de Andalucía, Mayoral, Miramar y Fundación Sando. Su objetivo es acercar a las pymes a estas tecnologías y capacitarlas para que desarrollen y sean capaces de competir a nivel mundial.
Tras esa primera intervención del alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, ya han comenzado a comparecer los portavoces de los grupos municipales. Una de ellas, Noelia Losada, de Ciudadanos, el equipo con el que el Partido Popular gobierna en coalición. Losada, que ha destacado la seguridad jurídica que ofrece Málaga a los inversores y ha anunciado la creación de una oficina para potenciar el turismo deportivo en Málaga, que se va a presentar estos días en Fitur.
Vamos a presentar la Málaga Sport Destination, una oficina encaminada a captar turismo deportivo, a aprovechar los parones invernales de los equipos de élite europeos. Málaga tiene que aprovechar este magnífico clima, sus instalaciones, sus conexiones internacionales y su planta hotelera para generar oportunidades en torno al deporte profesional.
Es la intervención de Noelia Losada, también ha intervenido ya la portavoz del grupo de Unidas Podemos, lo ha hecho, acaba de finalizar la comparecencia del portavoz municipal del Partido Socialista, Daniel Pérez, y ahora ha comenzado la portavoz del Grupo Popular, Elisa Pérez de Siles. A continuación, ella tendrá, como todos los portavoces, 15 minutos para esa comparecencia, y a continuación será el segundo turno de palabra, sin límite de tiempo, recordamos, del alcalde en esta nueva edición del debate sobre el estado de la ciudad.
Gracias, Carmen. Estamos muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Gracias. Hacemos una pausa para escuchar un temazo, Javi.
De dos que va a compás, si la suma es buena da 3 o más, otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez, oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Love, 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 it's the only way,
Déjame que te voy a dar trucos para limpiar archivos basura que se te van acumulando ahí en el móvil y que hace que vaya lento, 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 lento. Para cosas del mundo digital siempre acudo a Álvaro Rubio. Él es responsable de contenidos digitales de Cope Andalucía. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, Álvaro, dame algunos trucos para limpiar que mi móvil va lento como si fuera el caballo del malo. ¿Qué debemos eliminar de nuestros teléfonos móviles? A ver,
pues si comprobamos que nuestro móvil empieza a ir más lento, pues tiene varias razones, ¿vale? Una es que el móvil sea muy mayor, que es probable. Otra, que esté nuevo, pero que hayamos acumulado demasiada basura. ¿A qué me refiero con basura? Pues al exceso de almacenamiento de archivos que realmente no utilizamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esos archivos? Que tenemos que eliminarlos. Pero debemos saber qué archivos tenemos que borrar, porque no vamos a borrar cosas que realmente necesitamos. Entonces, vamos a ver qué borramos. Importante borrar las aplicaciones que tenemos instaladas y no usamos. Yo recomiendo personalmente mantener solo las aplicaciones necesarias, porque las demás las tenemos ahí, están ocupando espacio y realmente las tenemos simplemente pues para verlas en el escritorio del teléfono y no son necesarias. Otra opción es borrar las fotos y vídeos que no nos interesan. Por ejemplo, ahora en Navidad, las típicas imágenes y vídeos que nos mandan de felicitaciones de Navidad, esas imágenes sobran totalmente.
¿Pero qué me tengo que poner? A borrarla una a una.
¿No? Lo recomendable es borrarlas, hombre, es borrarlas cuando nos las envían, las vemos y después borrarlas. Y otra opción es no permitir simplemente la descarga automática de esos archivos en WhatsApp, que son las opciones de WhatsApp se puede hacer, porque hay grupos de WhatsApp que precisamente en Navidades se inflan a mandar imágenes y vídeos y nos llenan el dispositivo de archivos que realmente no necesitamos. Entonces, eso es muy importante. Y otra opción también es eliminar las películas y los capítulos de series que descargamos, que hay aplicaciones, pues varias aplicaciones importantes de videoclub que se pueden descargar películas y capítulos de series, esas eliminarlas. Una vez que las veamos, las eliminamos porque no son necesarias en nuestro teléfono.
Si sigue yendo lento el móvil, ¿qué hago?
Pues si no sirve lo que hemos hecho anteriormente, es importante borrar el caché o los historiales de navegación, que eso lo hacemos desde las opciones del navegador que utilicemos, por ejemplo, Google Chrome, uh-huh, que es una aplicación que tenemos casi todos en nuestros teléfonos. Entonces, entramos en el historial, en la configuración, y borramos los datos de navegación, marcamos las casillas de cookies, que siempre nos sale cuando visitamos una página, aceptar condiciones de cookies, las borramos, eliminamos el caché y borramos todo innecesario de forma definitiva. Si así no conseguimos liberar espacio o mejorar que la velocidad del móvil sea más rápida, la otra opción, la más radical, es formatear el móvil, que es la más efectiva, pero claro, hay que tener cuidado porque tenemos que hacer una copia de seguridad antes de formatear porque si no vamos a perder absolutamente todo.
No, eso no es una opción para los que no estamos seguros, que no vayan los oyentes a formatear nada que si no están seguros. Claro, Álvaro, es recomendable, por ejemplo, yo sé que hay aplicaciones que te puedes descargar y que son aplicaciones que te prometen que te tienen el móvil limpio, que yo digo, ¿y cómo sabrá esa aplicación si yo quiero borrar una foto o no? Claro, es que al final esa foto la tengo 5 veces porque me la han mandado por 5 lados distintos. Entonces, ¿es recomendable utilizar ese tipo de aplicaciones?
Vale, yo desde mi punto de vista no recomiendo descargar este tipo de aplicaciones porque este tipo de aplicaciones también ocupan espacio y muchas veces nos meten publicidad. Entonces, nos están metiendo más caché y más archivos innecesarios en nuestro historial. Pero si queremos descargar alguna, yo recomiendo descargar una que es de Google, que se llama Google Files Go, Google Files Go, para los que no controlen en inglés, que es gratuita y es segura. Es completamente segura y además nos permite realizar pues un montón de gestiones para mejorar el rendimiento del teléfono. Y el único inconveniente que le veo a esta aplicación es que solo está disponible para los sistemas Android. En el iPhone no está disponible y lo tenemos más complicado. Yo no recomiendo descargar aplicaciones de este tipo, por ejemplo, en iPhone, porque meten demasiada publicidad. Entonces, lo normal es que cuando veamos archivos que no necesitamos, es borrarlos una vez que los utilicemos.
Bueno, pues las recomendaciones de nuestro responsable de contenidos digitales. Él es de Plasencia, ¿eh? Es de Plasencia. Lo que pasa que le tira mucho esta comunidad. El responsable de contenidos digitales de Cope Andalucía, Álvaro, que te mando un beso enorme.
Un beso enorme para vosotros.
Más cosas. A Álvaro le encanta cantar, a todos nos gusta cantar. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, unos lo hacen en la ducha, otros van incluso a un karaoke. A partir de ahora cualquiera podrá cantar bien, esto no me lo creo, gracias a la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Antes de entrar en materia, te he escuchado todo lo que has dicho, así que de lo de la pedra no estoy absolutamente
Vamos
de acuerdo
a ver,
contigo.
Es que nos ha dicho nuestro Diego Morilla, en nutrición y en preparación física, que somos la media de las cinco personas que nos rodeamos. Claro, yo me rodeo de Andrés García, de Carmen Cerván, de Javier Campo, de Pedro González. En fin, muy, muy normal no puedo estar. Porque
sí, pero
una
no has
mezcla.
Hecho referencia a ninguno de los demás. Solamente has hecho referencia a Pedro González. ¿Verdad que?
Porque sabía que estabas ahí pegado a la radio.
Vale. Arrieritos somos.
Y en el camino nos encontraremos. Bueno. Me hablas de cantar. ¿La Universidad de Málaga de verdad me va a ayudar a mí a cantar?
Pues fíjate, que tiemblen los concursantes de La Voz, de Got Talent o de Operación Triunfo, porque me voy a prestar voluntario para probar una aplicación interactiva desarrollada por el Grupo de Aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. ¿Todo esto para qué? Para iniciarse a cantar y aprender nociones básicas de lenguaje musical.
Yo necesito más detalles. El director de este grupo es el catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Lorenzo Tardón. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos.
Muy bien. La aplicación se llama Solfami y me ya está...
Solfami.
Ah, no, lo que sé. Solfami y ya está disponible en Google Play. Ahora me la voy a bajar. Exactamente cómo funciona. ¿Cuál es la utilidad que tiene, utilidad educativa?
Sí, esta es una aplicación interactiva para aprendizaje de música. Para el que sabe un poquito, para el que no sabe, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Para ser, bueno, pues capaces de cantar, de entonar las notas musicales y de aprender la notación que tenemos en el ámbito de la música.
Me han dicho que funciona como un juego. Entiendo, profesor, que esto es para los niños o también la podemos utilizar pues, gente adulta como yo.
Bueno, esta es una aplicación, yo diría que para todo el mundo. Todo el mundo que tenga cierto interés la puede utilizar. Es cierto que viene acompañada también de unos juegos en los que, bueno, pues las habilidades que vamos alcanzando podemos probarlas y podemos jugar. Y yo creo que esa parte de los juegos, pues sí es más enfocada a un público un poco más más joven, más infantil. Pero toda la aplicación en realidad es para todos los públicos, para la gente que sabe un poco más mayor y que le gusta practicar. Bueno, pues ahí la tiene para mejorar su entonación, su solfeo, que lo pudo haber estudiado en el colegio, en el conservatorio, bueno, pues lo tiene para entrenar con una herramienta interactiva que le va a responder y le va a ayudar a mejorar.
Uh-huh. Decía Mónica antes que cómo funcionaba. Si yo pongo esta aplicación y pues, no soy un cantante maravilloso y no pongo una nota en su sitio o desafino, ¿esto me va a ayudar a poner esas notas y a afinar en condiciones?
Sí, claro, ese es el objetivo, o al menos uno de los objetivos.
¿Y cómo funciona? Quiero decir, me meto en Google Play, descargo el Solfami y a partir de entonces, ¿qué me aparece en la pantalla y qué es lo que me encuentro?
Bien, pues efectivamente te descargas Solfami y la primera pantalla, pues lo que te propone ya son, bueno, pues un pentagrama con unas notas y ya tú puedes cantar. Pues cantar intentando entonar pues la nota que tú hayas seleccionado dentro de ese pentagrama. Entonces esa es una de las actividades que te ayuda, bueno, pues a practicar justamente la entonación. Y luego, si avanzas un poquito más, bueno, pues encontrarás que tiene una serie de ejercicios y que tiene los juegos que he comentado, ¿no?
Ajá. Yo supongo que sabré si lo estoy haciendo bien o no, haciendo esos ejercicios y de alguna manera la aplicación me dirá si voy progresando adecuadamente, ¿no?
Claro, efectivamente. Tanto lo que son ejercicios de canto, es decir, de entonación de las notas, como otros ejercicios de aprendizaje de la entonación musical, eso, bueno, pues la propia aplicación te informa sobre cómo lo estás haciendo, te da, bueno, pues una realimentación, en el caso del canto, bueno, es una realimentación en tiempo real de si estás cantando la nota de forma bien entonada o si lo estás haciendo demasiado bajo, demasiado grave o demasiado agudo, ¿no?
Qué bueno, Pedro. Voy a aprender a cantar y a afinar.
Ya me imaginaba
por
yo.
Por fin, gracias al profesor.
Ya me imaginaba yo que por ahí iban los tiros, porque alguien que no sepa cantar, es el caso de Mónica, evidentemente, ni afinar, ni nada de esto.
Nada.
¿Sería capaz de entonar bien con el solfamé?
Sí, esto está hecho para que una persona de manera autónoma, autodidacta, pueda ir practicando esas habilidades.
Pues Mónica, te voy a poner a prueba, así que dentro de un par de semanas o tres, a ver si eres capaz de cantar mejor de lo que lo haces ahora, ¿eh?
Gracias al catedrático de teoría de la señal y comunicaciones de la universidad, Lorenzo Tardón, seguro que lo voy a conseguir. Por cierto, profesor, no tiene Pedro González, ¿verdad, Pedro? Escucha al profesor. Un puntito a Santiago Segura hablando, profesor, ¿se lo han dicho alguna vez? Sí, ¿verdad?
Podría ser, sí.
Es que estaba escuchando y digo, pero si es que estamos hablando con Santiago Segura, tiene el mismo tono de voz, el mismo deje, así, ¿verdad? La pausa. Bueno, pues nada, pues si nos hace falta para cualquier cosa, también lo llamaremos para eso, para doblar algo que tenga que ver con Santiago Segura. Catedrático, que ha sido un placer, gracias por hacernos felices a los que no sabemos cantar. Sol, fa, me, ¿eh? Hay que descargárselo, disponible en Google Play. Gracias, Lorenzo, gracias.
Placer mío, muchas gracias.
Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quita.
Pedro González, a ver, me propones un recorrido, ¿sí?, por el Centro Cultural de la Malagueta. Uh-huh. Y claro, digo yo, pero ¿qué hay nuevo? ¿Qué han presentado? ¿Cuál es la programación nueva para que yo me lo apunte, me lo vaya apuntando? Programación de este primer trimestre del año.
Así es. Nombres, fíjate, conocidos como Pablo Dors, Nuria Roca, Antonio Soler, David Trueba o José Luis Garci van a pasar por la Malagueta en este primer trimestre del año como protagonistas de distintas actividades. Más de 30 invitados en total, 15 ciclos, el quinto festival de filosofía y además, hasta el 17 de abril todavía se puede visitar la exposición Jean-Marie Perrier, el fotógrafo de las estrellas.
Vamos a conocer algunos detalles de esa programación, no todo, porque todo es imposible, pero alguna recomendaciones que nos hace el director de la Térmica, responsable del Centro Cultural La Malagueta. Salomón Castiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Salomón, ¿objetivos que habéis planteado con esta programación en el primer trimestre del año?
Bueno, son un poco las líneas de identidad del centro, que es bueno recordar que llevamos 2 años funcionando. Lo que pasa es que esto de la pandemia pues nos hace visibles o invisibles, depende de cómo se vea, ¿no? Pero las líneas pues que hemos tenido en cuenta a la hora de programar es sobre todo despertar la inquietud de nuestro público, la curiosidad, la necesidad de asomarse a la cultura para tener un criterio y evaluar en este mundo donde que nos ha tocado vivir, donde las informaciones ya nos estamos planteando si son ciertas o no, y donde es bueno acercarse a estos prescriptores en distintas disciplinas que nos van a, bueno, pues a dar una visión muy personal de lo que está ocurriendo en el mundo de hoy. Finalmente es tratar de llevar las temáticas de la calle a una reflexión en un centro como este, ¿no?
Salomón, buenas tardes.
Hola.
Evidentemente el trimestre es muy largo, hay muchas actividades, pero quizá vamos a centrarnos en la primera de ese trimestre que se acaba de comenzar, 25 de enero, con el sacerdote y escritor Pablo Dors en el ciclo Más allá de Ego. ¿Qué va a contarnos Pablo en
bueno,
ese encuentro?
Bueno, pues tengo que comunicar a los oyentes y a vosotros una mala noticia, porque
adiós.
Hace nada, escasamente una hora, nos ha escrito Pablo Dors, tiene una dificultad personal para desplazarse a Málaga y hemos tenido que aplazar la charla. No tenemos todavía fecha nueva, ya te digo que es una comunicación que nos ha llegado hace escasamente una hora y tenemos que aplazar la charla de Pablo Dors, pero que sin duda volverá al centro y ya anunciaremos la fecha.
¿Y entonces cuál será la primera actividad de esta temporada?
Bueno, la primera actividad es sobre un ciclo importante de los nuevos que se llama Málaga Ida y Vuelta. con el invitado, que es Juan Miguel Hernández, que es el presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Es un ciclo en el que tratamos de dar visibilidad a malagueños que se fueron de la ciudad en su momento, que han hecho una carrera profesional o artística brillante, y que, bueno, poca gente sabe que son de Málaga, ¿no? Es el caso del presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Juan Miguel Hernández, que es arquitecto y que es malagueño, ¿no? Hay otros invitados, como la escritora Esther García Llobet, que es nacida en Málaga, o Javier Cremades, que le conocemos quizás de los tres, al que más conocemos, pero que nos van a relatar un poco su desempeño personal y profesional, de que les obligó a salir de Málaga, a trabajar fuera de la ciudad, pero que siempre tienen un pie aquí y que el público en general no les conoce demasiado, ¿no?
Más allá de las actividades que suelen ser casi siempre, por no decir siempre, gratuitas, no sé si este año es novedad, pero ¿se van a poder seguir las actividades a través de streaming o de YouTube?
Sí, ya lo llevamos haciendo un tiempo, no todas, evidentemente, pero una gran mayoría se pueden seguir por streaming en la página de Centro Cultural La Malagueta, ¿no?
Ah, oye, acabamos de estrenar nuevo año, pero también es momento quizás, Salomón, de hacer un poquito de balance, de saber cómo se ha comportado el año 2021, ¿no?
Bueno, pues mira, realmente el Centro Cultural La Malagueta ha tenido una respuesta de público muy grande, ¿no? Yo creo que el barrio lo necesitaba, es un centro muy vivo, ya sabéis que tiene mucha programación. Y la respuesta del público ha sido muy estimulante, ¿no? Hemos tenido muchísimos asistentes a las conferencias, prácticamente lleno casi todo lo que hacemos. La exposición del fotógrafo de las estrellas de Perrier pues ha tenido 20.000 asistentes, me equivoco de dato, ha tenido exactamente 16.000 visitas desde su inauguración en el pasado mes de octubre. El 71% de estas visitas son turistas y el 29% españoles, ¿no? Españoles y malagueños, quiero decir. Esto nos da una idea, pues, del tirón que tiene. Hombre, el centro es evidente que está muy bien ubicado en el centro de la ciudad, en un marco incomparable con la propia Plaza de Toros, pero sí que ha dinamizado mucho la cultura, yo diría, en el centro de Málaga, porque es un centro de referencia ya por la entidad y la de los invitados y por la dinámica de programación que tiene, ¿no?
Claro, es que cuando los oyentes dicen el Centro Cultural de La Malagueta, ¿dónde estará? Alguno no lo sabe, pues es que está en la mismísima Plaza de Toros de La Malagueta.
Sí, se entra por calle Cervantes y tiene una entrada independiente y bueno, evidentemente programa propio, página web, es decir, un centro cultural. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que está en la misma Plaza de Toros, con lo que significa ello, ¿no?
En todo caso, toda la información en su página web. Salomón Castiel es el director de la térmica, responsable del Centro Cultural La Malagueta. Salomón, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención, como siempre.
Gracias.
Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste el pelo en mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel.
Estamos en periodo de rebajas, claro. Durante la Navidad el programa ha ido regalando a sus oyentes regalos cada día de la fábrica de sueños cumplidos y ahora llegan las rebajas y, claro, tenemos una bolsa de rebaja que Pedro González guarda con muchísimo cariño. Pedro, ¿qué escondes ahí?
Pues escondo algo que no voy a regalar a nadie, me lo voy a quedar yo, porque es una sudadera Element de la talla M, valorada en 55 eurazos por gentileza del Club La Mar de Málaga. Porque, por cierto, La Mar de Málaga es una escuela de navegación, lo cual una sudadera para un tipo de escuela que lo que hace es salir al mar, viene la mar de bien. Es una escuela de navegación y también de deportes acuáticos, está aquí en Málaga, y en ella se puede obtener, que ahora están centrados fundamentalmente en eso, titulación oficial para navegar, aprender deportes acuáticos y disfrutar del mar.
José Carlos Mingo Arranz es el director del Club La Mar de Málaga. José Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Oye, claro, estar aquí en Málaga, en la ciudad de Málaga, la provincia de Málaga, y no tener un club de este calibre que nos ayude a los malagueños a animarnos a hacer deporte en el mar, porque hay una vinculación muy grande entre el deporte y el mar, aunque a veces los malagueños estamos un poquito de espaldas a eso, ¿no?
Bueno, parece que sí, aunque cada vez hay bastante más afición a la náutica recreativa y está muy relacionada a todo lo que es simplemente el hecho de salir a navegar o el hacer esas actividades acuáticas, lo podemos considerar deporte, incluyendo todos los deportes que podemos practicar en el mar, en el agua.
José Carlos, buenas tardes. ¿Qué tipo de deportes náuticos son los que se practican más aquí en Málaga?
Bueno, pues deportes náuticos, mira, al final podemos considerar desde todo tipo, ya te he dicho, desde salir con una embarcación, con salir a vela, dependiendo del tipo de propulsión de la embarcación, todo lo que son deportes de vela, desde la vela ligera a las grandes regatas que se organizan. Tenemos en Málaga una competición que organiza Diputación para deportes de remo, para las jávegas, las famosas jávegas, que hay una muy buena competición deportiva, y todo lo que son deportes como el surf, el windsurf, paddle surf, y todos estos deportes relacionados con el viento y las olas, que cada vez, como he dicho, tenemos más adeptos a ellos.
Mónica y yo tenemos una amiga común que está no para de sacarse títulos para navegar en distintos barcos de todo tipo. Está ya casi que puede pilotar transatlánticos ya mismo, o sea, una cosa brutal. Pero si alguien quiere hacerlo, ¿títulos necesarios para navegar con un barco normal de vela o títulos necesarios para sacar una moto acuática hace falta para sacar un yate de motor que no sea de vela? ¿Son títulos que para cada una de esas actividades podéis ofrecer o ofertáis vosotros?
Ofertamos todo tipo de títulos recreativos. Tenemos el título más básico que hay, que es la licencia de navegación, que ya nos da gobierno para embarcaciones de hasta 6 metros de eslora a motor, y todo tipo de motos de agua, que está ahora muy de moda el tema de motos de agua, y el patrón de navegación básica y el patrón de embarcaciones de recreo, el título PER, que es uno de los títulos más demandados que hay en el mercado, que ya nos permite navegar con grandes embarcaciones de hasta 15 metros de eslora, y son para tanto a motor como a vela, y son unos títulos que se preparan en muy poquito tiempo y que nos dan unas nociones muy, muy buenas de navegación.
José Carlos, ¿hay que estudiar mucho o depende del título al que aspiremos?
Pues mira, depende un poquito del título al que aspiremos, pero la licencia de navegación es un título que a día de hoy será en 6 horas, y en el mismo día te puedes llevar esa titulación para empezar a disfrutar del mar, para empezar a saber lo que es este mundo tan apasionante. Y luego, si le dedicamos un poquito más de tiempo, en un par de meses, estas titulaciones, que estas ya las saca la Junta de Andalucía, que va haciendo 2 o 3 convocatorias anuales, que preparamos en 2 o 3 meses, y te da la posibilidad de, como he dicho, de llegar a embarcaciones de hasta 15 metros y tener muy, muy buenas nociones.
Voy a empezar por la licencia de navegación, ¿eh? Con un barquito de 6 metros para mí va de sobra. Eso sí, con esa sudadera fantástica que queréis regalar a los oyentes desde el Club La Mar de Málaga. Los oyentes que escriban a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y digan en el asunto, pongan yo adoro el mar, por ejemplo, entre todos esos oyentes,
o
barco a la vista, entre todos esos oyentes realizamos el sorteo y se llevan esa sudadera especial que quiere José Carlos que tengan nuestros oyentes. José Carlos Mingo Arranz es el director del Club La Mar de Málaga. Gracias por estar con nosotros en Antena. Gracias.
Pues buenas tardes, Mónica, muchas gracias, y Pedro, a vosotros un saludo a todos los oyentes.
Ya me he descargado el surfame.
Tú, pero si tú cantas muy bien, a ti no te hace falta.
Ya, pero quiero comprobar en qué nivel estoy.
A ti te hace falta aplicarte, bajarte una aplicación para la pedra. Eso sí,
para
las tonterías que dices y que cuentas y que te gusta, pues estar todo el día de broma, y no puede ser.
Y lo feliz que os hago.
Eso sí, también es verdad, entrañable Pedro González. Oye, Pedro, que mañana a las 12:30, ya sabes, aquí pegado a la radio, que tenemos una cita con los oyentes. Gracias a todos por estar un día más aquí. Recuerda, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y dime sí, sí.